Alguien dice que la relación matrimonial es una relación de dos eternos perdonadores. Uh-huh. Y es así. Es perdonar a diario. Es perdonar cosas pequeñas y a veces es perdonar cosas grandes y muy dolorosas. Tiene que estar. La otra persona es pecadora y te va a fallar. Uh-huh. Y tú eres pecador y vas a fallar.
O sea, el 100% de garantía de que vamos a fallar.
Totalmente. Uh-huh. Algunos en una cosa, otros en otra. Y a veces hay circunstancias donde el perdón se hace más difícil, aún dependiendo de nuestro trasfondo. Muchas veces llegamos al matrimonio sin haber tenido un ejemplo de matrimonio a nuestros padres. Uh-huh. Y de decir, no, yo vi cómo la trataron a mi mamá, a mí no me van a tratar igual. O no, yo ya no creo en el amor porque yo lo vi esto en mi hogar. Y traemos todo ese bagaje uh-huh. encima nuestro. Pero realmente el perdón se basa no en lo que hemos aprendido de afuera, sino en lo que se ha hecho por mí primero.
Por supuesto.
Se nos ha perdonado demasiado. Se nos ha otorgado un perdón que no merecíamos. Uh-huh. Cuando Cristo muere en la cruz por mí, carga con todos mis pecados y Él está dispuesto a hacerse pecado por mí. Uh-huh. Y yo no merecía eso. Yo merecía la muerte. Cuando yo recuerdo eso, se me hace más fácil perdonar al otro.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
Qué hermoso todo lo que estamos aprendiendo en este episodio. Vamos hablando de compromiso, de amor sacrificial, vamos hablando del respeto, de la comunicación, pero hay tantos más fundamentos de los que podemos hablar y creo que aprender sobre que en medio de todo esto, como hablábamos de que fallamos muchas veces en la comunicación, en el compromiso, una clave fundamental para superar todo esto es el perdón. Y creo que es algo que no puede faltar, ingrediente infaltable como fundamento en el matrimonio. Mm.
Alguien dice que la relación matrimonial es una relación de dos eternos perdonadores. Uh-huh. Y es así. Es perdonar a diario. Es perdonar cosas pequeñas y a veces es perdonar cosas grandes y muy dolorosas. Tiene que estar. La otra persona es pecadora y te va a fallar. Uh-huh. Y tú eres pecador y vas a fallar.
O sea, el 100% de garantía de que vamos a fallar.
Totalmente. Uh-huh. Algunos en una cosa, otros en otra. Y a veces hay circunstancias donde el perdón se hace más difícil, aún dependiendo de nuestro trasfondo. Muchas veces llegamos al matrimonio sin haber tenido un ejemplo de matrimonio a nuestros padres. Uh-huh. Y de decir, no, yo vi cómo la trataron a mi mamá, a mí no me van a tratar igual. O no, yo ya no creo en el amor porque yo lo vi esto en mi hogar. Y traemos todo ese bagaje uh-huh. encima nuestro. Pero realmente el perdón se basa no en lo que hemos aprendido de afuera, sino en lo que se ha hecho por mí primero.
Por supuesto.
Se nos ha perdonado demasiado. Se nos ha otorgado un perdón que no merecíamos. Uh-huh. Cuando Cristo muere en la cruz por mí, carga con todos mis pecados y Él está dispuesto a hacerse pecado por mí. Uh-huh. Y yo no merecía eso, yo merecía la muerte. Cuando yo recuerdo eso, se me hace más fácil perdonar al otro. Pero a veces pensamos que tenemos que perdonar solo si el otro ha cambiado completamente.
Claro. Uh-huh.
O solo si me promete que nunca más me va a fallar. Y el perdón no funciona así. Uh-huh. El perdón es un acto de misericordia que se le entrega a la otra persona. Uh-huh. De decir, yo perdono porque mi responsabilidad primero no está para contigo, sino para con Dios. Mm. Y hubo un discípulo que preguntó, y Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar?
Póngale el número.
Claro, para ver si llevo la lista. ¿Cuándo se me termina? Y él dijo de una manera, no como dando un número, sino de una manera de, mira, esto es más de lo que pudieras contar. 70 veces 7, dice, ¿no? Pero se está refiriendo a, no lleves la cuenta.
Por supuesto.
Vas a tener que perdonar constantemente. ¿Qué implica el perdón? Significa que no me importa lo que me hayas hecho. Significa que puedes comportarte de la manera que tú quieras y que no. Eso no significa el perdón. Hay cosas que hay que ponerlas sobre la mesa constantemente en el matrimonio. Hay que charlarlas. A veces va a haber que llevarlas al pastor o algún consejero cristiano.
Sabio.
Y van a haber que tratarse. A veces esas faltas tristemente nos van a llevar a tomar un tiempo separados. Porque hay cosas que están reincidiendo y nos están arrepintiendo. Pero en todas ellas, aún así debe estar el perdón.
Claro.
Porque el perdón no implica cuán bien tú te portes. Uh-huh. El perdón es una responsabilidad mía.
Y es una obediencia también.
Es una
porque
obediencia.
A veces uno dice, cuando sienta perdonar, uh-huh. o sea, no me va a salir para nada ese sentimiento. Uh-huh. Y realmente también es importante entender que si tú no logras captar la magnitud del perdón es porque quizás no te has encontrado con Jesucristo. Y Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados. A veces hay como este sentido de orgullo de yo soy mala, pero no tan mala como tal persona. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y que merecemos una condena eterna. Uh-huh. Pero cuando tú entiendes que ese pecado Cristo lo cargó y tus más íntimos pensamientos, uh-huh, las cosas que tal vez nadie sabe y Dios quiere perdonarte, entonces te encuentras, como dice hoy un cantante de música urbana, te chocas contra la cruz y ya no eres igual porque dices, o sea, Él perdonó todos mis pecados, toda mi maldad, y solo ahí uno puede entender y puede decir te perdono, uh-huh, si no, no podemos hacerlo. O sea, humanamente hablando, sí, no lo podemos hacer, ni una cosa pequeña ni una cosa grande. Entonces, empieza por entender que Cristo, si es que tú le entregas tu vida y le pides perdón por tus pecados, Él te va a perdonar todo. O sea, no va a haber nada que Él no te perdone. Y luego de eso vas a poder entender la magnitud del perdón. Mm. Y traías a mi memoria que mi hija me dice, justo estábamos hablando de este pasaje de los 70 veces 7. Y mi hija me dice, mami, yo te pregunté esto cuando era niña. Y me dice, ¿y sabes lo que tú me respondiste? No me acuerdo, le digo, no me acuerdo. Tú me dijiste, cuando ya llegues a ese número, ya tu corazón ya estará más dispuesto para perdonar. Eso es que yo le había respondido, yo no me acuerdo, pero eso le quedó. Y dije, sí, porque cuando tú te ejercitas en el perdón, llega un punto en que no estás esperando vengarte, sino que Dios ya ha fortalecido esa área del perdón, que va a ser mucho más fácil perdonar. Entonces dije, oye, Señor, fuiste tú, porque en mi sabiduría nunca se me hubiera ocurrido semejante respuesta, pero creo que está real, uh-huh, de Dios, dos grandes perdonadores, significa que estás rindiendo tu egoísmo y diciendo, Dios, ayúdame a perdonar. Uh-huh. Y cada vez será más llevadera ese momento, porque, como tú decías, uno tiene que perdonar desde cosas pequeñitas a cosas grandes, medianas, y solamente Dios te puede capacitar, sí, para el perdón.
Y es un ejercicio de yo perdonar, pero muchas veces yo tener que pedir perdón. También, a veces nos olvidamos y decimos, no fue tan grave, ya se le va a pasar.
Por
no.
eso tendré que pedirte perdón.
Claro, uh-huh, sí. Pero no. Nosotros veníamos en el carro ahora y yo sentí la convicción en mi corazón de decirle a mi esposo, yo no te respondí bien esta mañana, perdóname. Quizás él podría haber seguido manejando, uh-huh, y quizás él lo podría haber pasado por alto. O quizás no. Yo no me podía atrever a ver ese quizás. Y yo sentí esa convicción y le dije, ¿sabes qué? Mi respuesta fue áspera. Perdóname. No estuvo bien. Ok, amor, tienes razón. Te perdono. Listo. Seguimos con nuestro día. Pero es disponernos a pedir perdón también. Sí. A veces solo somos los que queremos perdonar, pero sí, yo no necesito pedir perdón de nada. No.
Sí, no. Y es un desafío diario porque cuando vamos delante de Dios y nosotros buscamos el perdón de Dios por nuestras equivocaciones, nuestras fallas, viene su palabra. Yo recuerdo eso una vez. Viene a mí lo que dice en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, cuando yo quiero pedir perdón, digo, a ver, primero, ¿a quién tengo yo que pedir perdón? O buscar esa reconciliación para tener y disfrutar de lo que es el perdón, es que trae tanta paz, tanta reconciliación, trae como que un aire nuevo, un aire fresco, que si lo practicáramos diariamente, evitaríamos que cada ofensa sea una raíz más. Por ahí algo que se va arraigando y se va convirtiendo en resentimientos profundos, en miradas, con miradas de ojos, en ley del hielo, en hoy no hice nada de comer, no atender al esposo, no cuidar a la esposa, un ambiente hostil en casa. Y definitivamente que esto de pedir perdón tiene que ser con tanta madurez, con tanta sinceridad en nuestro corazón, que sea así de valiente decir, perdóname, sí, yo fallé. Uh-huh. Yo dije esto y no sea un motivo de decir, es que yo reaccioné así porque tú me hiciste eso. Claro. Justificarnos antes de pedir perdón. Uh-huh. O solamente justificarnos, es que yo hice esto, yo te dije, y yo reaccioné porque tú me hiciste, porque tú me dijiste. Y bueno, ahí si tú quieres, perdóname, y está bien, yo también te perdono. Uh-huh. Entonces, creo que esto tiene que ser un acto tan sincero, tan profundo y tan valiente del corazón, que provoque que, ok, yo te fallé de esta manera, ¿cierto? Yo te dije, yo respondí de esta manera. Voy a esforzarme por no volver a hacerlo, porque si seguimos reiterando, o sea, se va a convertir en algo de cada rato y cada rato me vas a pedir perdón.
Y es también utilizar las ayudas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y el Señor nos dejó un ayudador, y es el Espíritu Santo.
Sí, gracias a Dios.
Y aún en las conversaciones con nuestro cónyuge, tenemos que saber que tenemos un ayudador. Muchas veces hay temas, quizás difíciles, que yo siento que tenemos que tratar con mi esposo. Y antes, cuando recién nos casamos, yo lo sacaba en cualquier momento, en cualquier lugar. Me importa lo que te haga sentir. Pero a medida que fuimos avanzando como matrimonio, yo muchas veces digo, espérate, no es el momento. Necesito orar primero por esto. A veces, en medio de la oración y de la espera, el Señor calma mi corazón y veo que no era tan grave. O me aclara la situación y veo que no era culpa de él. O a veces prepara y suaviza el corazón de mi cónyuge para escucharme. Y ha sido una herramienta tan preciosa.
Claro.
Y yo muchas veces hablo con las esposas y les digo, oren primero antes de hablar. Ora primero antes de pedir perdón. Pide que el Señor te revele si hay algo de lo que tú tienes que arrepentirte primero. Pídele al Señor que prepare el corazón de tu esposo. A mí me pasaba mucho cuando recién me casé, y entre cosas que no me dijeron cuando recién te casas, es que yo quería hablar algo y enseguida me ponía a llorar. Y como lloraba, no podía expresar.
Claro.
Y como lloraba, mi esposo, en vez de quizás poder charlar bien lo que teníamos que charlar, se desesperaba porque decía, no llores, perdóname, ya, perdóname, no llores.
Y no se arreglaban las cosas.
Se armaba una cosa. Y ahora es como, no estoy lista. Estoy muy herida, o estoy muy sensible, o estoy muy cansada. Lo puedo dejar para mañana. Mañana lo charlamos cuando los niños ya estén dormidos. Mañana podemos hacerlo con un café de por medio. Hay que buscar sabiduría para la comunicación. Hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Ok, tienes algo que está pesando en tu corazón. Necesitas confesárselo a tu esposo. O tienes algo que él hizo y que tú lo descubriste y que está mal y que necesitas que él charle contigo. Busca primero la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ora. El Señor te va a aclarar la mente, el Señor te va a dar paz y ahí van a poder hablar. A veces hay conexión directa de acá, de acá del corazón, sale a la boca y lo decimos. Tiene que hacer todo un proceso.
Conexión completa.
Y ese proceso nos va a ayudar a comunicarnos bien.
Sí.
Y ahí estamos listos para decir, antes de decirte lo que te tengo que decir, primero yo te tengo que pedir perdón. Yo fallé en esto. Listo, ahora sí avancemos. Yo me sentí herida por esto que tú hiciste. Quiero saber si fue tu intención, quiero saber si te diste cuenta. Antes de decir, no, es que tú el otro día viniste
ya
y me dijiste,
te conozco
y... tú siempre, mi esposo me ha enseñado a no decir tú siempre y tú nunca.
Sí, mi esposo también, pero no a veces sí se me sale.
Me dice, no generalices, no es siempre y no es nunca. Yo, tiene razón. Hay que hablar con sabiduría y hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo nuestro.
Sabes, me encanta mucho eso porque... cuando somos reales delante de Dios, Él conoce y dice, Dios escudriña mi corazón y pruébame, muéstrame, porque a veces el camino de iniquidad es el mío. Y ese camino de iniquidad puede hacer que yo esté mirando a mi cónyuge como el que está tomando las decisiones incorrectas, ¿no? Alguien dijo que la oración no le cambia a Dios sino a mí. Y muchas veces yo empiezo a orar y... No, pues creo que la culpa es mía. Entonces, ok, Señor, gracias por aclararme. En lugar de solamente ir y reaccionar, ¿qué puede complicar más las cosas? Y me encanta lo que tú dijiste y quiero resaltar es, aún a pesar de que mi cónyuge me haya ofendido, ya mi reacción, tal vez mi respuesta áspera o la ley del hielo, lo que sea, ya pequé contra mi esposo. Entonces, me encanta lo que dices. O sea, ok, perdóname porque no te respondí bien, perdóname por, pero también quiero ahora sí decirte esto es lo que pasó. Y eso baja, baja las aguas y nos permite también manejarnos de una manera mucho más saludable en la resolución de conflictos.
Sí.
Eso me parece lindo.
Hermoso, hermoso. Me encanta todo lo que estamos. Yo estoy aprendiendo muchísimo.
Yo también, aquí felices.
Refrescando
Esperemos que tú también.
Sí, refrescando cosas, afirmando. Sí, por eso nos encanta que podamos tener este tipo de conversaciones donde somos animadas, edificadas, confrontadas. Y creo que es bueno para, a pesar de los años que tengamos en el matrimonio, es bueno recordar todos estos fundamentos que podemos ir refrescando, afianzando en el matrimonio.
Claro, y parte de aquello también es, o sea, sí, la verdad de la palabra dice que somos una sola carne, pero esto también es una realidad cada día, en las decisiones, en cómo manejo las finanzas en el hogar y todo, ¿no? Porque no es como decir, bueno, esposo, voy a ir a tal lado y tal vez él te diga, no, sabes que mejor no. Ah, no, yo voy a hacer esto porque no te llamé a pedir perdón ni nada, ni a pedir permiso, yo voy a hacerlo. Mm. O sea, es como también ser estas mujeres sabias que seguimos fomentando la unidad en el matrimonio y no tener cosas guardadas o quizás, ¿no? Si ya tienes hijos, como, no, es que el papá y dijo esto, hizo esto y entonces como creando esta desunión y luego tal vez estamos nosotras pagando las consecuencias de no ser esos agentes de unidad que Dios nos ha llamado a ser.
Creo que se ha diluido muchísimo la idea de la familia en la generación en la que estamos viviendo. Y la familia simplemente se ve como un conjunto de personas que nos vemos durante la cena, pero cada uno tiene sus propios intereses, sus propios horarios, su propio estilo de vida.
Hasta su propia comida.
Sí, sí, sí. Y después nos juntamos al final del día, charlamos un poco y seguimos con nuestras vidas. Debería ser al revés. La intención de Dios al instalar la familia, al hacer la institución de la familia, fue que todo lo demás fluya a favor de. ¿Por qué? Porque es un retrato vivo de Cristo y la iglesia. ¿Sí? Y la Biblia pone y dice, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza o el cuidador, el líder de la mujer, y la mujer se somete y es ayudadora del esposo. Cuando tenemos la perspectiva correcta de cómo la familia debe funcionar, funcionamos todos como unidad. Uh-huh. Pero tristemente ahora es esto, es cada uno por su lado y solo nos vemos de vez en cuando, pero no. Yo tengo mi programa, tú tienes tu programa, yo tengo mis finanzas, tú tienes tus finanzas, yo mis amigos, tú tus amigos, y de vez en cuando empatamos. No, qué importante es que las familias, que los matrimonios, quizás una vez a la semana, una vez al mes, se sienten y digan, a ver, esto que está sucediendo en la semana, este extracurricular de nuestros hijos, este nuevo trabajo que voy a aceptar, esta amistad que estamos teniendo con tales personas, ¿le está haciendo bien a nuestro hogar? Uh-huh. ¿Está fomentando la unidad de nuestro matrimonio? No, creo que no. Ok, entonces vamos a dejarla de lado. Tenemos que trabajar como una unidad. A mí me llama tanto la atención cuando la Biblia dice no son ya dos, sino que son uno. Eso es tan, y como tú dijiste al principio, un misterio. Es un misterio. ¿Cómo es que ya funcionamos como uno? Mi abuelo se fue a la presencia del Señor hace unos 3 meses atrás casi. Ellos estuvieron casados más de 65 años.
¡Wow! Hermoso.
Y yo pensaba, cuando nos enteramos de que mi abuelo había fallecido, hablaba con mi abuela y mi abuela me decía, Ailén, hacíamos todo juntos. Ya no concibo la vida sin él. Vivíamos el uno para el otro. Y yo le decía a mi esposo, si la Biblia dice que ya no son dos y es uno solo, es como que te están arrancando a la mitad cuando uno se va.
Por supuesto.
Qué fuerte, decía, qué fuerte pensar en esto. Porque esa fue la intención de Dios para la pareja. Vamos a trabajar como uno, vamos a vivir como uno y así damos más la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Uh-huh. Hay familias que se dedican a, no sé, por ejemplo, él es doctor, ella es licenciada en algo. Hay familias en las que él es pastor y ella es la que le ayuda en el ministerio. Hay familias que son misioneros. Cada familia es diferente. Pero es importante que como familia digamos de qué manera vamos a darle la gloria a Dios con lo que tenemos hoy en la mano. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos que trabajar juntos en esto. No es tú por tu lado y yo por el mío. Uh-huh. Es los dos juntos. A ver, unamos agendas. A veces lo que yo estoy haciendo no beneficia a mi cónyuge y yo lo voy a tener que dejar de lado. Uh-huh. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Llegan los hijos al hogar. Y uno se encuentra, ¿no?, con esta disyuntiva. Ok, ¿qué hacemos? ¿Quién los cuida? ¿Quién se queda en casa? Y muchas veces la mujer tiene que decir, ¿sabes qué? Yo sacrifico un tiempito, unos años de mi carrera, no es que es para toda la vida, pero yo me voy a quedar con ellos y voy a sacrificarme de esta manera. Mientras el esposo dice, ¿sabes cómo me voy a sacrificar yo? Voy a buscar doble trabajo, voy a trabajar más horas para sustentar mi hogar. Y entre los dos hacen uno. Y entre los dos funcionan las ruedas del carro.
Sinergia, más fuerza.
Exacto. Uh-huh. Pero a veces estamos cada uno jalando para nuestro lado. Y no funciona. Claro. Y uno dice, ¿por qué no avanza? Bueno, porque yo estoy viendo por mis intereses, tú estás viendo por los tuyos, y no funcionamos en unidad.
Y se vuelve ya casi una competencia. Uh-huh. O sea, yo tengo que hacer lo mío y tú lo tuyo, y tú ya hiciste esto, entonces me toca a mí. Tú me debes porque yo ya di más tiempo a esto, cuando en realidad no es así. O sea, esta unidad que Dios nos llama a vivir, o sea, va desde las cosas simples de la vida, de quién le va a cambiar el pañal al, al pequeño. Y a veces, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estábamos con bebés, mi esposo se levantaba también en la madrugada a ayudarme a cambiar el pañal y a, iba a darles de lactar. Pero no es que era que tú y yo, sino que somos un equipo. Y siempre decimos, en esta familia somos un equipo. Aquí todos
ponemos nuestro granito.
Aquí todos, ¿no? Por eso saben molestarnos. Los cuatrito para arriba, los cuatrito para abajo, nos dicen. Y digo, ok, sí, porque necesitamos manejar este sentido de unidad donde los roles no son una camisa de fuerza, sino que los roles que Dios en su gracia ha instituido en la familia, en el matrimonio, nos permiten seguir avanzando y poder ser ese reflejo del amor de Dios donde quiera que estemos.
Sí, donde el equipo entiende claramente su rol. Y está tan clarito que hacen uno solo y es el equipo ganador.
Claro.
Así sea que haya mil obstáculos, que haya necesidad, que haya riqueza. En medio de todo eso, el equipo sabe a cómo caminar, sabe a quién acudir antes de tomar una decisión. Sabe que primerito hay que ir al coach principal, que es Jesús, y pedir dirección, pedir que sea su voluntad, que buscarle a él en todo momento como, como base principal para tomar decisiones, para alcanzar sueños que como equipo muchas veces tenemos y pensamos y decimos, pero ¿por qué no logramos las metas que nos proponemos? Porque estamos caminando por camino separado, porque estamos en una competencia por quién gana más, por quién logra más, quién es el más bueno para los hijos, quién es el malo. Estamos más preocupados en ese tipo de cosas, en no guardar nuestro corazón del uno al otro. Y esos sueños no los vemos cristalizados porque no estamos caminando como equipo. Esa unidad en el matrimonio, en la familia, no existe. No hay decisiones, ¿pero qué está pasando? Yo tenía un plan para este fin de semana, pero resulta que mi esposo, mi esposa tenía otro plan.
Y arruinaste mis planes.
Y arruinaste mis planes y el momento de los momentos todo se dañó. Se enojó y cada uno en sus habitaciones y no hablamos de unidad, no hablamos de propósito eterno, no hablamos de ese caminar en un mismo sentir y no funciona así. Creo que eso no nos hace fuertes.
Claro, es que también es de dónde estamos alimentando nuestros conocimientos acerca de cómo una familia debe ser.
Exactamente.
Si lo que te está dictando cuáles deberían ser las dinámicas de tu familia son las redes sociales, son las películas y las series que ves, vas a tener pensamientos incorrectos de cómo debería funcionar, ¿no? Porque vas a sentir que solo están bien cuando hay ese amor romántico y pasional de por medio, pero cuando no está, entonces no estamos funcionando bien. Y vas a pensar en esto, en yo por mi lado, tú por tu lado. Pero cuando estamos constantemente yendo al manual del matrimonio, vamos a saber cómo funciona. Y me encantó lo que dijiste acerca de los roles. Hay que confiar en la institución de Dios para la familia porque funciona. Yo leí hoy a la mañana Efesios 5, y me encantó y lo subrayé este texto, Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. ¡Wow! Yo leí este texto y dije, ¿cómo no confiar en el plan de Dios para el matrimonio?
Me hace más linda.
Me hace más linda. Cuando a veces como mujeres decimos, ¿yo someterme a él con sus errores, con sus falencias? ¿De verdad eso va a funcionar? Y el esposo puede decir, ¿yo amarla a ella con lo irrespetuosa que es, con lo independiente que es, que se ve que ni le importa? No, no, no. Cuando confiamos en lo que Dios nos pide como matrimonio, ¿qué dice? Esposos, sean sacerdotes en su hogar. Lideren, pero de una manera amorosa a sus esposas. Ustedes están encargados de ver por el bien de sus almas. Ustedes van a rendir cuentas a Dios por el bien de su familia. Tienen que sentarse con sus esposas, tienen que edificarlas, tienen que enseñarles la palabra, tienen que ustedes velar por su bienestar. Y cuando yo veo que en la palabra dice, esposas, sométanse por amor a sus esposos, así como Cristo se sometió a su padre, sométanse para ser ayudadoras, pero no como un acto denigrante, decir, ay, tengo un grado menor.
No es la asistente de.
No, no.
No, para nada.
Es el decir, hay cosas que quizás él no va a ver y que yo con mi perspectiva femenina puedo ver. Y qué precioso cuando funciona como una rueda. Cuando confiamos en ese plan, la familia avanza. Y yo lo veía ahí y decía esto. así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para purificarla, para embellecerla, para limpiarla y para presentarla ante Dios limpia.
Sí.
Qué hermoso.
Y claro, y sabes, a veces nosotras podemos ser ese tropiezo para que nuestros esposos no nos embellezcan, porque queremos como pelear y queremos. Alguna vez escuchaba en un podcast de Aviva Nuestros Corazones y a mí eso me quedó pensando. Susie Bixby era la que decía, a veces nosotras somos las que no permitimos que nuestros esposos nos embellezcan.
Las ingobernables.
Ahí estamos ahí, que no, peleando y luchando y batallando. Y que cuando dice, ok, si te sometes y dejas que el esposo cumpla el rol, y creo que eso es un fundamento también de un matrimonio saludable. Cuando dejas que tu esposo cumpla su rol, tú cumples tu rol, entonces vamos a ver que no hay una competencia, sino que fluye la rueda. Y también van a decir, oye, qué lindo, o sea, estás dando un testimonio y decir, yo quiero tener un matrimonio como el de ustedes. No perfecto, pero yo sí veo que Dios puede hacer algo maravilloso, algo diferente. Dios puede restaurar, tal vez no vienes de un hogar que fue correctamente establecido, pero mira, ese no es como como decir, ya, con esto no te va a ir bien en tu matrimonio. No, Dios es el autor. Y si vas al autor del matrimonio, tú puedes venir de un matrimonio complejo o de una familia compleja y puedes ser una luz en medio de la oscuridad diciendo, wow, sí se puede mantener un matrimonio saludable.
Sí, qué hermoso poder entender todo esto y que a través de todo lo que implica, lo del compromiso, todo esto del amor sacrificial y todo lo que hemos venido hablando, hablamos también de honra. De honra mutua, del respeto que ya lo habíamos mencionado y que podamos entender justamente esto. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, si tú le vieras a tu esposo como la creación de Dios que es, créeme que lucharías y te esforzarías cada día por tratarlo tal y como es. Es la imagen de Dios misma. Amén.
Como cuando creación. Le veíamos cuando éramos novios. Ahí les dije, qué creación hermoso. Maravillosa.
Qué hermosas son tus obras, Señor. Sí, y definitivamente que nos esforzaríamos por honrar a nuestros esposos, por cuidar de nuestro hogar de una manera mucho más entregada, mucho más amorosa, dándole en todo momento la gloria a Dios.
Así es así. Y esta perspectiva que dices, ¿no? De verlo como una creación del Señor y como un hijo de Dios, si es que Él lo es, ¿no? Porque yo sé que quizás hay mujeres que nos están escuchando y que no tienen un cónyuge cristiano, pero recordarnos constantemente, Dios lo ha perdonado a Él primero. ¿Quién soy yo para negarle mi perdón? Dios ha prometido hacer la misma obra que hace en mí, hacerla en Él. Confío en eso. Sabes que cuando yo pienso a veces en someternos como mujeres, como esposas, pienso en esto. Si Dios instituyó esto, Él ha prometido una sabiduría especial para ellos, para guiar. Voy a confiar en eso. Exacto. Me encanta el proverbio que dice, el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué significa? Que a veces el camino va a ser incorrecto, pero hay un Dios que los va a enderezar. A veces las mujeres me preguntan, Ailén, pero es que aún en decisiones que yo creo que tengo la razón, bueno, si tú ya le dijiste y Él aún así sigue empecinado en tomar esa decisión, no confíes solo porque tienes que confiar en Él. Confía en Dios. Él lo va a guiar. Y si se equivoca, Dios en su amor va a utilizar eso para enseñarle a Él y para traerse la gloria. Entonces, tú obedece.
Y cuidado con te dije, yo te dije.
Sí, sí. Pero es necesario esto, es tener esta perspectiva que tú dices de Dios está obrando en Él, como está obrando en mí. Y necesito tener paciencia. Y muchas veces va a implicar muchos años. Conocemos casos de mujeres que han orado años esperando a que sus esposos cambien. Pero ellas, mientras tanto, buscaron obedecer su rol, su papel. ¿Cómo se ve esto? Yo hoy pensaba la mañana en Abigail, ¿no? Y ella tenía un hombre necio, que para ser necio tenía nombre de necio. Era necio. Y ella qué sabia que fue para decir, él va a traer el mal a nuestro hogar por sus decisiones. Pero yo, en vez de decir, y Abigail fue y le llamó la atención porque el borracho...
Eres esto, lo otro.
No, ella fue y fue tan sabia y dijo, a ver, si yo tramo este plan, voy a resguardar a mi familia. Y a veces ese es nuestro rol como mujeres, aún en las equivocaciones de nuestro esposo, o en esposos, aún en las equivocaciones y necesidades de su esposa. Es decir, yo necesito, primero ante Dios, hacer lo que tengo que hacer. y confiar en que el Señor va a redireccionar todo para su bien y para su gloria. Muchas veces va a ser tener al lado un cónyuge que no ama al Señor. Pero yo necesito confiar en el Señor y aún así obedecerle, y aún así perdonar y aún así ponerlo en el altar del Señor todos los días y decir, Señor, cuando tú quieras, de la forma que quieras, mientras tanto yo confío, ¿no? Eso es parte del matrimonio.
Wow. Y queremos agradecerte, Ailén, por esta conversación. Siempre digo, conversar con Ailén es lindo. Hay que traerle más seguido porque es recordar en dónde debe estar puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. No ser mujeres controladoras. Hay un libro que es muy bueno, es buenísimo, donde no nos damos cuenta que nuestro final feliz muchas veces está tan lejos de Dios que por querer hacer nuestro final feliz del matrimonio como nos pintan las redes sociales, se termina destruyendo nuestro matrimonio. Por eso queremos invitarte a que puedas, no sé, volver a mirar este capítulo, puedas compartirlo, quizás hasta con tu esposo juntos puedan mirarlo y decir, ¿cómo estamos con estos fundamentos? Hay cosas que tenemos que ajustar, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que reforzar. Y sobre todo que puedas encontrar en la verdad de la palabra de Dios, que es la fuente viva, inagotable, del consejo más sabio que puede haber para tu vida y para tu matrimonio. Así es que, Ailén, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
En este tiempo.
Amén. Sí, y recordar que si Jehová no edifica, en vano están los que construimos en propias fuerzas, en propia sabiduría. Y con esta reflexión, queremos agradecerte por habernos acompañado, por escribirnos tus comentarios, por acompañarnos en cada episodio. Siempre te recordamos que tú puedes acompañarnos en distintas plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Tú puedes encontrarnos también en la app de HCJB y también en nuestra página web. Ahí encuentras este episodio, otros más, y también puedes encontrar otros podcasts que los hacemos con mucho cariño para ti.
Y recuerda que también para poder generar estos contenidos, la parte técnica, aunque tú nos ves quizás o nos escuchas, hay todo un equipo trabajando y le damos tantas gracias a Dios que Él pueda proveer para poder hacer realidad este tipo de contenidos, y es a través de las oraciones y los corazones generosos de hombres y de mujeres que sostienen el ministerio de HCJB. Si tú consideras que puedes apoyar a nuestro ministerio, te invitamos a que visites hcjb.org. Allí también vas a encontrar una sección de Don HCJB y conocerás las maneras fáciles y seguras de apoyar a este ministerio. Más que la cantidad, es ese compromiso que tenemos de poder brindar esperanza en Dios.
Así es, y con esto nos despedimos hasta un próximo episodio. Un abrazo.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.